声音。
Ah, claro, sí.
¿El otro? Sí, vale. Señorías, buenos días. Comenzamos la sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Si les parece, empezamos por las sustituciones. El Grupo Mixto, Agrupación Socialista Gomera.
Sí, buenos días, señor presidente. Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curuelo.
Nueva Canarias, Partido Popular, bueno, es bueno saberlo, Fernando. Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario. Partido Socialista.
Presidente, hasta que no vengan el resto de compañeros, no sé cuál es la sustitución.
Bueno, pues. Bienvenida, señora consejera, señoría. Bueno, si les parece, entonces comenzamos con las preguntas orales. Estoy en comisión a la señora consejera. Comenzamos con la primera pregunta del señor diputado Juan Manuel García Casaña. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, señora consejera. Bueno, desde el Partido Popular hemos hecho esta pregunta porque consideramos que es algo estratégico para el sector primario, el ganadero, sobre todo de las Islas Canarias, en cuanto a cuál es el plan forrajero y cuál es la previsión para la ejecución de este plan.
Tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, este plan empezó en el año 2015, en una resolución de fecha 15 de abril de 2015 que se aprobó el PEFORCA. Se firmaron en su momento los siete convenios con cada uno de los cabildos, se crearon las cuatro comisiones de aprobación de proyectos. Y se han aprobado de esos tres proyectos en toda Canarias y se han ejecutado en parte solo dos. Se han tramitado solicitudes de ampliación de plazos de ejecución que han solicitado los propios cabildos, algunos de ellos, y otros están pendientes de poder realizarse en función de los informes de los servicios jurídicos. ¿Vale? Estamos actualmente nos hemos encontrado esta situación un poco de parálisis en los planes forrajeros. Y estamos analizando cada uno, la situación de cada uno de los cabildos y constatando pues que el grado de implicación de cada entidad y el grado de ejecución, porque esto está dentro de una medida del PDR que termina el 30 de diciembre de 2020, ¿vale? Por tanto, estamos realizando contactos con cada responsable de cada uno de los cabildos y yo creo que tenemos que, como usted bien decía, es una parte estratégica porque tiene una visión de futuro, ¿no?, en cuanto a al incrementar la superficie de cultivos forrajeros, de poner a disposición de agricultores y ganaderos medios básicos para asegurar un forraje de calidad cercano, ¿no? También eso entra en la estrategia de la lucha contra el cambio climático, ¿no?, de este Gobierno, la poder impulsar la producción propia de alimentos y no traer insumos desde fuera con toda la huella de carbono y con toda la economía que generan fuera de las islas, ¿no? Es verdad que nos hemos encontrado una situación compleja, administrativamente hablando, también en cada isla tiene un poco su casuística, también con respecto a las intervenciones de cada uno de los cabildos, y estamos trabajando para ver la solución que le podemos dar a todo el conjunto del plan forrajero. Gracias.
Gracias, señora consejera. Tiene la palabra el señor Casaña.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, nosotros creemos que es importantísimo impulsar este plan. Como usted sabe, el 95% de la alimentación animal que consumen viene de fuera y desde el Partido Popular entendemos que esto es una necesidad para Canarias. Ya usted sabe que en el año 2010, pues por el incremento de de los importes de la alimentación animal, pues se produjo la ruina de muchas explotaciones ganaderas, que supuso pues un descenso en la cabaña ganadera canaria y sobre todo en islas como El Hierro, donde afortunadamente pues en estos últimos años, por la implicación, por la mejora económica, por la implicación de la propia administración también, se ha logrado volver otra vez a recuperar ese número de cabezas ganaderas y el empleo y la rentabilidad para muchas explotaciones, ¿no? Sin embargo, no podemos seguir dependiendo del exterior en la alimentación por muchas cuestiones. Por un lado, entendemos que el forraje con especies autóctonas que se producen aquí en Canarias está más que demostrado. De hecho, este plan forrajero se inició con los estudios de las universidades canarias, del propio ICIA, donde establecía los procedimientos y protocolos o las especies más adecuadas para poder llevarlo a cabo. Nosotros entendemos que el sector agrario puede diversificar su economía y este es uno de los puntos importantes para generar empleo y para generar riqueza aquí en Canarias, donde los recursos pues no se vayan al exterior con la compra de ese forraje, sino que queden aquí en Canarias generando más riqueza y empleo. Ayer incluso aprobábamos una PNL en relación al bienestar animal y pues si los animales tienen una alimentación adecuada, que es la que se produce con el forraje aquí en las islas, pues también puede beneficiar no solo a la parte del empleo, sino también a la parte del bienestar animal. También tenemos una industria agroalimentaria muy potente que se basa en la calidad. Tenemos productos muy reconocidos a nivel internacional y, desde luego, pues una alimentación de calidad pues también contribuye a que esto sea así, ¿no? Yo creo que las medidas a tomar son muy claras. Por un lado, no podemos apoyarnos solo en los cabildos. Los cabildos, como usted sabe, los departamentos están saturados, hay muy pocos técnicos. En islas como El Hierro, 2-3 técnicos para todo. Y usted sabe, porque lleva la consejería y conoce el sector, que es muy complicado pues atender cuestiones como esta, ¿no? Yo creo que eso hay que priorizarlo con asociaciones, con cooperativas, con el sector privado también, para que impulsen de manera decidida y apostar pues para que nuestros agricultores, los profesionales, los que se dedican a este sector, pues puedan comprar maquinaria, puedan recoger pasto, puedan empacar, incluso puedan forrar y tener técnicas ya actuales para poder llevar a cabo a buen puerto este plan forrajero, o sea, mecanizarlo. Incluso le voy a dar más, la creación de planes de empleo destinados específicamente a que se lleven a cabo acciones de este tipo para poder garantizar que a lo largo del año se pueda impulsar e ir abriendo vía, porque es un sector, ya le digo, que puede ser muy importante de cara también a la propia creación de empleo. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Sí, efectivamente, estamos de acuerdo con usted en que es muy importante para la cabaña ganadera y para el sector ganadero poder disminuir los costes de la explotación produciendo su propio forraje. Yo creo que es un coste muy importante en las explotaciones ganaderas cuando hay que comprar esa paja, esa avena, esa cebada, que a pesar de todo también hemos incrementado en el REA los volúmenes subvencionados y que incluso en la última modificación que se hizo en septiembre se estaba destinada precisamente a aumentar esos contingentes de cereales y de forraje. Y que, de hecho, una vez que se modificó, se agotó las partidas directamente por la gran demanda que hay a medida que va creciendo la cabaña, como lo ha hecho en los últimos años, crece también la demanda de forraje, con lo cual tenemos que plantearnos que en los próximos años las partidas del régimen especial de abastecimiento de Canarias tienen que contemplar mayores volúmenes para también esas cuestiones. Paralelamente a las medidas que podamos tomar en las islas de poder cultivar nuestros propios forrajes, también por lo que decía usted, ¿no? por la disminución de costes que representa para la explotación ganadera y por la mejora de la calidad, son pastos de calidad, por ejemplo, los tagasastes, por ejemplo, por poner un ejemplo, o todas esas semillas que podemos también, todos esos forrajes, esos cereales de avena, trigo, cebada, que podemos también cultivar. Y yo creo que también por la huella ecológica de los mismos, no solo es el CO2 que nos ahorramos cuando traemos forrajes de fuera, sino también esas medianías que tenemos cultivadas, esas zonas de pastoreo que las tenemos bien dotadas, de manera que también sean paisajes y sean también protección contra los incendios. En ese sentido, sí, yo creo que también el plan forrajero hay que dar una vuelta y hay que ver la manera de implicar a más personas. Yo creo que el ICIA ahí también tiene un papel importante que hasta ahora no lo ha tenido, que creo que también hay que fortalecer la parte del ICIA, dotarlo de personal para que puedan coordinar. Yo creo que es fundamental la labor de coordinación con los cabildos y con los sectores en cada una de las islas para ver exactamente las necesidades y que realmente sea algo eficiente y que tenga su rendimiento, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. A continuación, tiene el turno del Grupo Socialista, la diputada Ventura del Carmen, sobre las medidas de planificación y promoción del cultivo de aguacates.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señora consejera, traemos esta pregunta relativa al cultivo del aguacate porque creemos que se trata de un cultivo en auge que está creciendo, ya lleva años asentado, pero creemos que tiene buenas perspectivas de futuro. Hay unos nuevos hábitos de vida, una alimentación más saludable en España y en Europa fundamentalmente, y podemos dar cobertura a esa demanda que se está creando en el continente. Sabemos que hay importantes plantaciones en Tenerife, en Gran Canaria fundamentalmente, en La Palma, y empezando también a tener producción La Palma, incluso El Hierro. Queremos saber cómo se está planteando las ayudas a la exportación, porque también esa es una línea de comercialización importante, puede ser un cultivo alternativo o complementario, o ir abriendo una vía nueva a lo tradicional, como el plátano o el tomate o el pepino. Sabemos que el ICA está trabajando también en la indicación geográfica protegida y en todos los estudios de las distintas variedades, con lo cual se fortalecerá también la producción, teniendo pues aguacate de Canarias y las distintas variedades que puedan tener aquí una mayor calidad en esa producción. Y, por tanto, queremos saber cuál es el enfoque que le va a dar desde la consejería a este importante cultivo, el apoyo a los productores, a las islas y a la comercialización, fundamentalmente a través pues de GMR o de cualquiera otra iniciativa que desde su consejería tenga previsto plantear. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera.
Muchas gracias. Bueno, el cultivo del aguacate, que es verdad que en los últimos años ha tenido un repunte importante y que puede ser un cultivo, yo creo que fundamental en los próximos años. Es un cultivo relativamente sencillo en su manejo, con unos costes de producción relativamente bajos y de mano de obra, sobre todo, con relativamente pocas plagas, lo que hace que el manejo sea sencillo. Y también con unos precios de producción, unos precios de venta muy interesantes hasta ahora, ¿no? Es verdad que es un producto que se está poniendo muy de moda en la alimentación y que empezamos a exportar fuera de Canarias. Es verdad que tradicionalmente las producciones de aguacate siempre se han consumido en Canarias, fundamentalmente en los últimos años. Las producciones mayores en la isla de La Palma y menor medida Tenerife y Gran Canaria, y de hecho la producción de La Palma se exportaba a Gran Canaria prácticamente en su totalidad, al 100%, más en unas confecciones de a granel, de cajas de 12 kilos. Una vez que ha crecido el cultivo tanto en Tenerife como en Gran Canaria, la demanda de estas islas se está saturando con la oferta propia de cada una de ellas, ¿no? Entonces, en otras islas como La Palma, que exportar hasta Gran Canaria o Tenerife supone unos sobrecostes de transporte importantes, estamos hablando casi de 10 céntimos por kilo, se entiende que tenemos que empezar a exportar fuera de Canarias porque ya la demanda regional se está cubriendo. Este crecimiento, que es muy positivo para el sector, también es un arma de doble filo, porque podemos encontrarnos con una sobreoferta y con poca capacidad de exportación hacia afuera, de manera que los precios caigan y no sea rentable el cultivo. Es decir, tenemos que manejarlo con cierto cuidado, este crecimiento tan grande de este sector. Hacia ahí van enfocados el tema de sacar una IGP para el producto de aguacate de Canarias, que hemos dotado una partida presupuestaria en el presupuesto del año que viene, precisamente enfocado a que se genere una asociación dentro de los productores de aguacate, que puedan ser, reúnan a todas las organizaciones de productores de aguacates y a las asociaciones, las organizaciones agrarias, y que a través de esa asociación, algo similar a unas PROCAN, como sucede en el plátano, se pueda establecer una IGP, que sabemos que no es una cuestión a corto plazo, sino a medio, para que se pueda defender la calidad de este producto y se pueda diferenciar y se pueda exportar a Península de manera satisfactoria, ¿no? Es verdad que el aguacate canario tiene una calidad que no tiene el aguacate de Península, pero también tenemos que tener unos estándares de calidad y una presentación y unos mínimos que puedan defender el producto y que se haga ese nombre de marca, igual que lo tiene el plátano de Canarias en la Península, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para que no nos pase lo que pudo pasar en los años anteriores, en los años 80, hubo un boom de aguacates que acabó en fracaso. No sé si ustedes lo recuerdan. Yo sí lo recuerdo porque mi padre tuvo una finca de aguacates y lo pasó muy mal. Y entonces lo teníamos en casa como algo un poco histórico, ¿no? Aparte de todas esas cuestiones, con vista a la exportación, sí que la consejería tiene líneas de actuación diversas con respecto al aguacate. Por un lado tenemos los seguros agrarios. En el Estado se está haciendo, en su Plan Nacional de Seguros, está incluyendo un estudio específico para el aguacate en Canarias. Y además nosotros hemos incrementado los seguros para poder subvencionar esos seguros para que los cultivos estén protegidos frente a daños climáticos, ¿no? Sabemos que es muy importante, el aguacate suele tener problemas en verano con esas olas de calor de Levante, suele tener muchos problemas, y también con los temporales de invierno, que puede producir mucha caída de frutos, los temporales de otoño, de noviembre. Esos seguros creo que son fundamentales para que puedan tener protegida la producción. También estamos haciendo algunos esfuerzos de información específica, que además sabemos que tiene mucha demanda por el sector, tanto las que hemos hecho nosotros como las que han hecho los diferentes cabildos. Hemos hecho un poco en todos lados. También se hizo unas jornadas especiales de aguacate este año, en febrero, por la Consejería de Agricultura en La Palma. Unas jornadas específicas internacionales que fueron muy interesantes, que tuvieron mucha demanda, que también paralelamente se hizo una de gastronomía, que precisamente la hice yo desde Turismo de La Palma, en coordinación con la Consejería de Agricultura, porque nos parece que ese binomio es fundamental. Luego, todas las subvenciones que tenemos en europeas tienen también su línea específica para el plátano, es decir, mejora de instalaciones instalaciones agrarias también. El aguacate también está beneficiado en esas líneas. Y yo creo que también las ayudas al transporte que existen para la exportación por parte de Fomento, yo creo que un poco hacen el cúmulo de medidas que se están realizando por parte de la Consejería de Agricultura en cuanto a este cultivo. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora Ventura. A continuación tiene la palabra el señor diputado Ricardo Fernández, del Grupo Mixto, sobre cuantificación del impacto de los aranceles de Estados Unidos en las exportaciones agroalimentarias.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, es un poco la continuación de lo que ya hemos visto en el anterior pleno. El pasado 7 de octubre usted manifestaba el temor del Gobierno de Canarias ante el incremento de los aranceles de Estados Unidos y su impacto en nuestro sector vitivinícola canario, unos aranceles del 25% en diferentes productos. También el pasado 30 de octubre usted anunciaba un incremento en la promoción de Canarias de nuestros vinos en Estados Unidos. Evidentemente, este es un sector que, si bien sus exportaciones no son, digamos, grandes volúmenes, estamos hablando en torno a 1 millón de euros aproximadamente, pero desde luego es un sector frágil y que yo creo que debemos, y todos estaremos de acuerdo, que debemos proteger y mantener, por lo que también es afianzar nuestro paisaje, que se benefician nuestro sector turístico, entre otros, aparte de los puestos de trabajo que generan. Mi pregunta, señora consejera, y sería, si ya tiene cuantificado ese impacto real de cuál va a ser ese que van a tener nuestros sector vitivinícola en Estados Unidos, si también nos puede concretar alguna de esas acciones que usted anunció, que ese incremento en la promoción, si ya hay algún tipo de acción encaminada, prevista, con carácter inmediato, y como tercera cuestión, saber si estas medidas han sido pactadas, habladas con el propio sector vitivinícola. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Muchas gracias. Efectivamente, como saben, y también expliqué en la comparecencia que tuvimos en el Parlamento, estos aranceles de 25% sí afectan de forma importante a esas bodegas que están exportando vino a Estados Unidos, que no son grandes volúmenes, pero sí son empresas que llevan años trabajando la introducción en este mercado, hasta 10 años trabajando, haciendo inversiones para poder entrar y afianzarse en este mercado, que además es un mercado muy interesante porque es un mercado escaparate, ¿no? Poderse vender en un restaurante de cierto lujo en ciudades como Nueva York, pues realmente resulta un plus de calidad que las bodegas quieren tener, ¿no? Y que te permiten también saltar a otros mercados, ¿no? Que también pueden ser interesantes. Como bien dije en aquella comparecencia, por un lado estamos todavía también pendientes de ver qué pasa con el panel paralelo de la Organización Mundial del Comercio con respecto a esa disputa entre la Unión Europea y Estados Unidos con respecto a Boeing, de manera que probablemente vaya a ganar la Unión Europea y se vayan a imponer aranceles a Estados Unidos. En ese momento, la Unión Europea estará en condiciones de negociar con Estados Unidos la eliminación de los aranceles, porque efectivamente en ese momento la Unión Europea podrá tener en la mano la capacidad de imponerle aranceles a Estados Unidos. Nosotros seguimos pensando que es muy injusto que una disputa aeronáutica termine pagando el pato el sector primario, que siempre es el que termina siendo el afectado. Y con respecto a las medidas que estamos realizando, efectivamente seguimos pendientes de las propuestas de PROESCA, el calendario de propuestas de PROESCA, para poder negociarlo con el sector, para ver qué acciones entienden mejor ellos para realizar en Estados Unidos o en otros mercados potenciales. Hemos dotado también el presupuesto en el ICA de casi 300.000 euros más para la promoción de productos canarios en el exterior para el año que viene también, para poder hacer más acciones. Y además, por otro lado, sabemos que las bodegas ya han negociado, la mayor parte de ellas, una rebaja en los precios de venta en Estados Unidos, de manera que ellos asumen el 10% de ese incremento del 25%, y que el importador y el distribuidor asume el resto, de manera que al final el precio de venta sea el mismo, para no perder competitividad en el mercado, teniendo en cuenta que entendemos todos que es una situación temporal. Y a pesar de la pérdida de valor que ellos, de rentabilidad que ellos ven en esa bajada del 10% de mercado, de precio, lo que ellos no quieren es perder el mercado que tanto tiempo les ha costado ganar, ¿no? Tantos años les ha costado introducirse en ese mercado. Por lo tanto, la medida que han utilizado los bodegueros hasta ahora ha sido esa rebaja, y mientras nosotros hemos dotado presupuestariamente para poder hacer acciones. Además, también les recuerdo que hay un Real Decreto español que se llama, creo que lo tengo aquí apuntado, es el Real Decreto 1363-2018, de 2 de noviembre, que es para medidas de apoyo al sector vitivinícola, y son para campañas de promoción directamente de bodegas, y que además se modificó hace un par de semanas por el Consejo de Ministros para facilitarlo en vista a poder hacer esas acciones en Estados Unidos. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor diputado.
Sí, muchas gracias, señora consejera. Nada, muy brevemente, coincidí con usted en que es muy importante el estar presente en Estados Unidos por la potencialidad, evidentemente, que tiene ese mercado, y coincido también con usted en que para las bodegas es importante estar en algunos puntos de referencia, en algunas ciudades importantes, porque eso luego también le abre puertas en otros mercados. El estar en determinados restaurantes, en determinados sitios, pues evidentemente va a favorecer la promoción. Y solamente una cuestión que no me ha quedado clara, la he entendido, pero no está muy seguro. Ese incremento de presupuesto, esos 300.000 euros que va a destinar al ICA, son íntegramente para el sector vinícola, para todo el conjunto de los productos que se exportan desde Canarias, y si fuese así, ¿qué parte estima usted que va a destinar para el sector vitivinícola en esa medida que usted anunció sobre el incremento de promoción en Estados Unidos, que entiendo que la tendrá cuantificada en alguna medida? Gracias.
Gracias, señor Fernández. Señora consejera.
Sí, ese incremento de 300.000 euros viene a sumar a una partida que tiene unos cerca, creo, de unos 200.000 euros, con lo cual tenemos medio millón de euros para promoción de productos canarios. Creo que es una diferencia importante con respecto a los años anteriores, y creemos que es una línea de trabajo fundamental para dar a conocer nuestros productos, y efectivamente es para todos los productos. Tendremos que evaluar qué medidas realizaremos en Estados Unidos cuando tengamos también el calendario de PROESCA y veamos qué medidas puede hacer PROESCA, qué medidas podemos cofinanciar y qué medidas podemos hacer nosotros directamente para de alguna manera hacer sinergias con ellos y hacer más, un rendimiento mayor de los fondos públicos. Muchas gracias.
Gracias. A continuación tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario, señor diputado Mario Cabrera, sobre las ayudas del POSEI adicional.
Gracias, presidente. Consejera, buenos días. Comenzamos la legislatura pasada en esta sede parlamentaria hablando del POSEI adicional, pero con una diferencia abismal. Hablábamos en ese momento de la deuda del POSEI adicional desde el 2011 hasta el 2017. Era un clamor que prácticamente todos los grupos de esta comisión lo traíamos en una comisión sí y en otra también. Se consiguió, la consejería consiguió ponerse al día, pero también con el apoyo de esta Cámara no solo se logró poner al día, pagarle al sector, sino que se consiguió que en los próximos ejercicios presupuestarios el POSEI adicional no fuera algo opcional, sino que apareciera. Pero además conseguimos algo más, que es anclarlo al REA. Y a partir de ahí, por tanto, el POSEI adicional tiene que ser ya una garantía. Consejera, conseguimos algo importante, que era una demanda generalizada de iniciativas de todos los grupos, y fue, entre las modificaciones que se hicieron entre 2015 y 2019, se profesionalizaron las ayudas del ovino caprino. Se dejó de pagar por cabeza y se pasó a pagar por producción. Fue un salto cualitativo muy importante. Se acabó con mucha picaresca y se ayudó al sector, algo que costó en un primer momento, pero que han aceptado de buen grado. Y la inclusión de nuevas ayudas en ese momento para productos como el olivo o el aloe, que en mi isla, en Fuerteventura, estaban creciendo y siguen creciendo a un ritmo importante, fue un respiro importante para el sector. Creo que en esa línea podemos seguir avanzando. Creo que en esa línea podemos dar un paso importante. Intentamos siempre mantener el equilibrio de lo que producimos y de lo que queremos importar. Y ahí le invito, consejera, a seguir siendo valiente. Fuimos capaces de sacar más de 3 millones de euros del REA, manteniendo, insisto, el equilibrio entre la producción canaria y lo que tenemos que consumir, 3 millones de euros que venían a potenciar la producción de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Creemos que ahí se nos quedó parte de trabajo y que podemos mejorarlo en las próximas modificaciones, y ahí la emplazamos y le ofrecemos nuestro apoyo. Nuestra pregunta viene en la línea de saber cómo está, quedó convocada ya para la anualidad 2018, está convocada desde la legislatura pasada, y lo que queríamos saber es pues qué tiempo tiene para resolver y sobre todo mantener compromiso, porque es lo que nos pide el sector, seguir manteniendo las ayudas del POSEI en la línea que se ha planteado. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Muchas gracias. Efectivamente, se hizo un buen trabajo en la última legislatura. Yo creo que se pone al día después de tantos retrasos. Yo creo que ese POSEI adicional nació con muy buena voluntad, pero se topó con la crisis financiera, ¿no? Y ahí se quedó un poco con fallos por el Estado, por fallos con la comunidad autónoma. Y bueno, yo creo que bien está lo que bien acaba. Por fin tenemos un POSEI adicional puesto al día y además con un poco de colchón para poder seguir creciendo y además anclado al REF. Efectivamente, este año ya hemos resuelto provisionalmente la concesión de ayudas. El día 13 de noviembre ya está publicado. Hay 4.719 solicitudes presentadas. Y la cuantía otorgada de forma provisional, perdón, es de 7.700.000 euros, ¿vale? Que ya complementan los que se pagaron ya por los fondos agrícolas europeos de la campaña 2018, ¿vale? Se había suprimido de la convocatoria de las acciones del POSEI varias líneas, la de comercio exterior, ayuda por superficie de los productores de tomate de exportación, ayuda para aloe y olivo, ayuda a comercialización de carne de producción local, ya que se abonó la totalidad de esas ayudas exclusivamente con cargo a los fondos comunitarios, por lo que no le hacía falta el POSEI adicional, ¿vale? A partir de esta fecha de publicación, que fue el 13 de noviembre, que fue la semana pasada, tienen disponible 10 días hábiles los solicitantes, finaliza el 27 de noviembre, es decir, el miércoles próximo, para presentar la aceptación de la ayuda, que es un requisito que impone la ley, y las alegaciones que estimen convenientes, si ante una desestimación de ayuda o si consideran que el cómputo de la ayuda es erróneo, ¿vale? Finalmente, también se hará la comprobación final con los datos de la agencia tributaria de que se cumplen los requisitos de estar al corriente de los pagos y que no tienen pendientes reintegros de ayudas para emitir esa resolución de concesión de ayudas y hacer efectivo el abono, ¿vale? Es decir, que estamos prácticamente terminando ya el procedimiento de concesión de ayudas. Entendemos que durante el mes de diciembre lo podremos hacer. Este es el primer ejercicio en el que los fondos del POSEI se abonan dentro del mismo ejercicio que los del POSEI adicional, que los del POSEI europeo. Yo creo que por fin nos hemos puesto al día y bueno, y ya yo creo que será mucho más sencillo ya a partir del año que viene ya ir de la mano las dos ayudas, la del POSEI adicional y la del POSEI europeo. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor diputado. Pasamos a la última pregunta de este primer punto del diputado señor Paco Denis sobre el cumplimiento de la ley de ley agroalimentaria en relación al uso fraudulento del uso de los huachinches.
Gracias, señora presidenta. La legislatura pasada, mi grupo, este diputado, presentó una modificación sobre el decreto de agosto de 2013 sobre por el que se regulaba la venta de vino de cosecha propia, esto más denominada, esto también, ¿no?, conocida popularmente como la ley de los huachinches, ¿no?, de 2013. Presentamos una modificación de esa ley, de ese decreto, para que básicamente este sistema no se pervirtiera y además siguiera funcionando y siguiera gozando de buena salud, que es lo que todos esperamos, ¿no? Porque nosotros entendimos que era una realidad, nosotros lo definíamos en ese, en esa exposición como un sistema económico, social, cultural, esto también de ocio, generador de empleo. Hay muchísima gente, muchísimas familias, sobre todo en el norte de Tenerife, trabajando en este sector, son familias que en los años 50, 60, cuando esta, digamos, explosión a este sistema, dio unas lecciones sobre lo que, desde nuestro punto de vista, se entiende la verdadera emprendeduría, ¿no? Si alejado de muchos cursos y de mucha, en fin, mucha formación, gasto, inversiones, esta gente comprendió que era necesario ampliar la renta, la ya escasa renta de esos años que le estaba proporcionando la agricultura, y comenzó este sistema, ¿no? En el 2013, debido a la crisis, pues muchos sectores de la sociedad tinerfeña básicamente entendieron que había que regular de alguna manera, ¿no? De alguna manera esta cuestión se reguló, y nosotros, después de una evaluación de unos 5, 6 o 7 años, propusimos esa modificación, básicamente que contenía algunos aspectos, por ejemplo, que se permitiera, yo qué sé, la ampliación, si el vino no se había vendido, la ampliación de 4 a 2 meses, la regulación más exclusiva de los platos, ¿no? Conservar más la gastronomía isleña, en fin, una serie de medidas, porque desde nuestro punto de vista significa una joya de la gastronomía canaria, además constituye un elemento importante para mantener las zonas de medianía cultivadas. No olvidemos que durante la crisis mucha gente que quedó en paro en la construcción volvió a poner en funcionamiento su huerta, y además eso fue un sistema, además, que es un sistema bastante reclamado no solamente por la población de Tenerife, sino también por el resto de Canarias, incluso están proliferando en otras islas, ¿no? En la Ley de Calidad Agroalimentaria, que vino a continuación, que se aprobó en mayo de este mismo año, en la disposición final cuarta introdujimos un apartado debido a un problema que estábamos viendo, y era el uso fraudulento del concepto guayinche, ¿no? Un uso fraudulento que en nuestra opinión está pervirtiendo, está falsificando una realidad, y además que está proporcionando un malestar, no solamente de la gente que se dedica a esta actividad, sino también de la gente que frecuentamos este tipo de establecimientos, ¿no? Nosotros, junto con todos los grupos de la Cámara y con una actitud también bastante positiva por parte del anterior consejero, el señor Albay Quintero, fruto del consenso, aprobamos tanto la Ley de Calidad Agroalimentaria como la modificación de aquel decreto 2013, y en esa disposición final cuarta se dice que, transcurrido un año después de la publicación de la ley, queda terminantemente prohibido que la... los establecimientos que no estén vendiendo vino de cosecha propia o aledaños o familiares también, como se modificó en el decreto, no podían hacer este uso. Nosotros proporcionamos a la Consejería de Agricultura y Ganadería un listado que probablemente podría ser más extenso que algunos, un listado de falsos guayinches, ¿no? Algunos ya han retirado esa denominación. En La Laguna tengo entendido que, y lo sé, que algunos lo han retirado, ¿no? Pero a nosotros nos gustaría, para que no haya fraude y para dejar tranquilo a la gente que se dedica a esta actividad, que es muy costosa, que la consejería procediera a prohibir terminantemente, con vigilancia o con algún tipo de aviso, ¿no?, de llamamiento, a que la gente que no esté vendiendo vino de cosecha propia retire de su establecimiento ese nombre, ¿no? Lo hacemos sobre todo en virtud de la defensa de este sistema. Creemos que es competencia, mayoritariamente la competencia de agricultura y ganadería, aunque también está compartida, ¿no?, los permisos de apertura a los ayuntamientos, el cabildo también a la zona de turismo, pero eso realmente no estaba funcionando, la policía turística que se llamaba. Creemos que esta ley está consejería. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Sí, efectivamente, yo creo que es fundamental la lucha contra el fraude en general en el sector agrario, porque así protegemos a los que realmente están haciendo las cosas bien, ¿no? Yo creo que este es un caso típico de esas cuestiones. Es verdad que en la Ley de Calidad Alimentaria aparece esa definición de guachinche con ese párrafo donde habla de transcurrido el año habrá que cesarlos, ¿no? Los que procederá al cierre de los que no cumplen con las condiciones de la definición de guachinche, pero también es cierto que la competencia real las tienen los cabildos. Nosotros hemos contactado con algunos cabildos para ver exactamente cuál es la competencia de ellos. Ellos son los que dan las altas y las bajas de Huachinche. Nosotros como consejería sí podemos coordinar en aras a proteger al sector, a proteger a esas explotaciones agrarias que utilizan el Huachinche como un complemento de renta de sus explotaciones vitícolas. Sí podemos coordinar con los cabildos y forzar que haya un mayor control por parte de ellos, incluso poder hacer tal vez algún convenio, porque sabemos también las limitaciones que hay en algunas administraciones con respecto al control y la sanción, ¿no? Y también con respecto a turismo, que también tiene su parte de competencia. Muchas gracias.
Señor diputado, 20 segundos le quedan.
Sí, en la modificación del decreto nosotros planteamos que el grueso de las competencias lo tuviera la Consejería de Agricultura. Y así quedó recogido, se aprobó por consenso mayoritario de esta Cámara. Es decir, que creo que es la Consejería de Agricultura la que en todo caso tiene que actuar en esta situación, en este sentido, ¿no? E impulsarlo y coordinado con los cabildos, incluso también con los ayuntamientos.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Pero no entiendo a qué documento se refiere que se haya aprobado por esta Cámara. Pero la Ley de Calidad Alimentaria no pone que la competencia sea de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Simplemente hace una mera definición de lo que es el huachinche, pero no aclara las competencias.
Una cosa es la Ley de Calidad Agroalimentaria y otra cosa es la modificación del decreto. La modificación del decreto se aprobó como una consecuencia de una interpelación de este diputado en el Parlamento de Canarias. Y ahí se recogía que las competencias, el grueso de las competencias, estaba en la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Vale, a mí me consta que hay un borrador de decreto desde turismo que me tienen que pasar estos días, pero no me constaba que había esa modificación.
Bueno, visto que no se aclaran, les recomiendo que cuando acabemos la comisión pasen al turno de aclaraciones. Pasamos, sí. Pasamos al siguiente punto de orden del día, las PNL, señora consejera. No sé si se quiere quedar o le invitamos a que se quede. Y pasamos a las PNL por el Grupo Popular.
Muchas gracias, presidenta, señoría, señora consejera. Hoy traemos a debate esta proposición no de ley con un claro objetivo, y es que podamos llegar a un acuerdo. Creo que este no es el momento ni decir si lo que se ha hecho es poco, es mucho, si se ha hecho bien, si se ha hecho mal, si aquí se ha hecho más, allá se ha hecho menos, si se han dejado cosas en el tintero, si se hubiese. Yo creo que es momento incluso de suplicar que nos pongamos en la piel de esos agricultores que lo están pasando francamente mal después de tantos años de pérdidas en sus cosechas. Ustedes saben que yo vivo en el municipio de Los Relejos, que soy alcalde de ese municipio, pero indistintamente de eso, y que hace muchos años que no cojo una asada, indistintamente de eso, conozco perfectamente la problemática. Conozco lo que está sucediendo. Se ha dicho que quizás la entrada de la polilla, de ese bicho, de la papa, como se dice, entra por Tenerife allá por el año 1999, que se concentra con mayor énfasis en el norte de la isla, luego se expande hacia el sur y que ya es una problemática de todo el archipiélago, mayor ascendencia o mayor incidencia en determinadas islas, pero que en la isla de Gran Canaria no es un desconocido o no es una desconocida, en La Palma de igual forma, incluso en parte del territorio nacional. Por eso nosotros hemos presentado esta iniciativa que quiero adelantarles, tratado con la consejera, perdón, con la diputada, la señora Ventura, para que hagamos una transaccional, que le voy a dejar que ella luego la explique, en donde no pierde la esencia de la propia proposición no de ley, pero que en ese sentido creo que vamos a aunar esfuerzos para que podamos pelear juntos, además con otras administraciones como son los cabildos, para que podamos pelear juntos contra esta lacra en la agricultura. Hoy en día el agricultor que en un primer año perdió el 30% de su cosecha, por ejemplo, luego en el segundo año perdió nuevamente el 30%, luego el 40%, luego el 30 nuevamente, llegando a los últimos años en que hay cosechas perdidas en torno al 50%. Lógicamente hay que destacar que ahí incide una preocupación y además una desmotivación importante que lleva a malas mañas, a malas prácticas, que lleva a que la desmotivación, yo no creo en ningún momento que lo hagan por irresponsabilidad, sino en algunas ocasiones por falta de conocimiento y otro por desmotivación, se lleven a cabo acciones como que se pica la papa en el propio terreno, digo la papa bichada, se arroje en terrenos colindantes que están balutos, que se lleven a los contenedores de la basura en las calles, que se transporte de un sitio a otro sin que haya malla en los propios camiones, con lo cual esa polilla se puede extender. En definitiva, creo que la desmotivación y no la irresponsabilidad lleva a que hayan prácticas que lo que esté haciendo es propagando dicha plaga. Por eso hoy traemos un punto concreto que es ayudar a los agricultores en esa pérdida. Es verdad que se están llevando acciones en distintas islas, principalmente por los cabildos, en donde, por ejemplo, en el Cabildo de Gran Canaria vemos que hay una ayuda de 10 céntimos por kilo de papa bichada depositada en los puntos habilitados para la recogida. O que en Tenerife se han hecho muchas pruebas. Podemos hablar de las cámaras de dióxido de carbono, pero eso, digamos, está atacando o está conservando la papa después de recogida y no en el terreno. Pero podemos hablar también de la colocación de trampas en el propio terreno. Podemos hablar de la búsqueda de un depredador natural para que combata esta plaga. Podemos hablar de que se están dando muchas charlas, de que existe también un protocolo por el Gobierno de Canarias, que por eso ponemos el segundo punto, que es convertir el protocolo en uso obligatorio. Creo que en este sentido se han hecho muchos esfuerzos y dije al principio que no venía con ninguna intención de decir si se está haciendo mejor, peor o se deberían de hacer más cosas, sino que deberíamos de buscar el consenso. Pero todo esto nos ha llevado que después de 10 años tengamos pérdidas en torno al 50% en determinadas cosechas. Por lo tanto, es necesario que hagamos más, que hagamos más, que aunemos esfuerzos, que no se haga una cosa distinta en una isla que en la otra, que haya alguien que tutele estas acciones a llevar a cabo y que además exijamos al Gobierno central que esas mismas acciones que se están llevando en otras comunidades autónomas, como puede ser Galicia, que también se hagan aquí. Es verdad que dicen o alegan que tiene que haber una afección entre dos comunidades autónomas colindantes. Bueno, pues ya tenemos una tarea que hacer aquellos que tenemos representación en la Cámara Baja o en la Cámara Alta. ¿Por qué? Porque Canarias nunca va a poder lindar con una comunidad autónoma diferente. Somos un archipiélago, podemos estar cerca de una isla o de otra, pero nunca de otra comunidad autónoma. Por lo tanto, creo que ahí también tenemos que incidir y hacer ver al Gobierno central que es necesario que se ayude, en este caso al Gobierno de Canarias, para que llevemos a cabo todas las acciones pertinentes y todos los estudios necesarios para que podamos combatir esta acción. En Canarias, en Tenerife, y quizás lo que más conozco en ese norte de la isla, la cosecha de la papa, junto, me atrevo a decir, que con la cosecha de la viña, o el tratamiento de la viña, de la uva, quizás son de las dos prácticas que más suponen una segunda economía familiar. Es verdad que hay mucha gente que de forma profesional se dedica a esto, pero el autoconsumo y la segunda economía para la familia en cuanto a la cosecha de la papa, desde mi punto de vista, y no estoy basándome en números fehacientes, sino en el conocimiento de las acciones llevadas a cabo, creo que son de las dos acciones tradicionales de secano que dicen son las que más influyen a que se pueda propagar la plaga. Por lo tanto, creo que es ahí donde tenemos que incidir, ayudar a esas familias que quizás lleguen a final de mes gracias a esa cosecha del autoconsumo o de segunda economía, que son aquellos que se están viendo afectados. Es verdad, y hay que aplaudir esos cursos, esas charlas, esa enseñanza que se está llevando a cabo, incluso la exigencia del carné fitosanitario, porque sin tener pruebas de ello, más que alguna conversación que he podido escuchar, creo que se están llevando a cabo prácticas poco saludables. Hablar de productos que se aplican para combatir esta plaga como acción, digamos ya de desesperación, a mí particularmente me preocupa. Insisto, no tengo prueba de ello porque si lo tuviese tendría que ponerlo sobre la mesa y denunciarlo, pero sí es verdad que a veces en esa sobremesa se habla de cuestiones que a mí particularmente me preocupan, y me preocupa que se hable de sotal negro o que se hable de algunas acciones que por la desesperación, insisto, y el desconocimiento se puedan llevar a cabo. Por eso creo que es sumamente importante que hoy entre todos lleguemos a un acuerdo de qué proponer, de qué hacer, de cómo trabajar conjuntamente, de cómo ayudar a esa pequeña familia o esas familias que al final utilizan sus terrenos, pequeños terrenos, porque saben que aquí no hay grandes extensiones de terreno, son huertitas que al fin y al cabo ayudan a esa familia, como dije anteriormente, pues que le ayudemos nosotros a que puedan cosechar tranquilamente, a que no veas en la cara o en la conversación de esos agricultores el desánimo, que tú te sientes cuando llega la recogida, sea temprana o no, de esa cosecha, e indistintamente de la papa que estemos hablando, y que te digan, esto no vale la pena. Quizás lo mejor es dejar los terrenos sin cultivar. Yo estoy harto. ¿Sabes cómo tengo estas manos? Porque al fin y al cabo tengo que dedicarle al terreno días, horas, noches, para poder cultivar, y en el momento de la cosecha me encuentro con que el bicho ha invadido mi terreno. Y no solo porque quizás yo lo esté haciendo mal. A lo mejor ese agricultor que está cosechando un 50% menos lo está haciendo bien y coloca su trampa y tiene el carné fitosanitario y aplica los productos correctos y además es un lugar en el que se ha empleado como experiencia piloto la colocación de depredadores. Pero al lado o un poco más allá a lo mejor se hace una mala práctica que afecta directamente al mismo. Por lo tanto, señorías, señora consejera, yo creo que hoy es momento de poner sobre la mesa cuáles son las acciones que podemos llevar a cabo, en qué nos vamos a comprometer, y de verdad que creo que esta, como decía el señor consejero de Obras Públicas, es momento de un pacto, es un momento de un pacto para luchar todos hoy, en concreto contra esta polilla guatemalteca, contra el bicho de la papa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Pasamos a las intervenciones de los grupos enmendantes. Hay una enmienda por el Grupo Socialista que entiendo que ha sido transada junto con el grupo proponente. Si nos podría hacer llegar a la mesa la transaccional. Después, sí. Gracias.
Gracias, presidenta. Señorías, yo creo que si hay un cultivo que representa nuestra identidad y nos trae pues costumbres, cultura, tradición, es la papa en Canarias. En todas nuestras mesas, en nuestras comidas, nuestras familias, yo por lo menos en mi casa a veces papas en todas las variedades, fritas, sancochadas, partidas, rasponas, en fin. Este acuerdo no es difícil de tener, de llegar, y además le felicito por la iniciativa y nos sumamos. ¿Por qué? Porque el objetivo es común, acabar con esta plaga que además está establecida ya, que es difícil de eliminar. Pero desde luego que la lucha debe ser conjunta entre todas las administraciones y, por supuesto, contando con los agricultores y agricultoras para intentar rebajar esas pérdidas que usted ha explicado y efectivamente que así se dan. Nosotros planteamos una enmienda que es instar al Gobierno de Canarias para que coordinadamente con los cabildos introduzcan las mejoras y ajustes necesarios en la aplicación del protocolo. Estamos absolutamente de acuerdo con el punto 2, en convertir el protocolo casi en de obligatorio cumplimiento. Evidentemente no tenemos un régimen sancionador o de inspección, pero sí hay que sentarse con los cabildos fundamentalmente para repasar en cada una de las islas qué está pasando, cuál es la situación de cada isla, cuáles son las medidas que se pueden aplicar, porque no tenemos comunidades autónomas colindantes, pero la comunicación entre islas es muy fácil. O sea, todos traemos, llevamos papas de unas a otras con mucha facilidad. y si no se trabaja en todas las islas a la par, pues no tiene mucha efectividad, que al final se elimine en una isla será muy difícil si no se trabaja conjuntamente en todas las islas. Por tanto, los cabildos tienen competencias, tienen delegadas o transferidas todas las competencias en agricultura también, y se podrá trabajar conjuntamente. En el primer punto, nosotros planteamos estudiar la posibilidad de poner en marcha, o le añadíamos ese apunte al proponente de la PNL, estudiar la posibilidad de poner en marcha una serie de ayudas extraordinarias para compensar esas pérdidas económicas a las que tendrán que hacer frente por la alta incidencia de la polilla guatemalteca a aquellos agricultores que llevan a cabo el depósito de las mismas en los puntos habilitados para dicho fin. ¿Por qué planteábamos esto? Porque no se trata de ayudar a todos, es decir, bueno, yo tengo 100 euros de pérdidas, páguemelas. No, comprométase usted a cumplir el protocolo, llévelo a los puntos que se habiliten, con lo cual hay que repasar ese protocolo, hay que habilitar esos puntos y tener el compromiso de todos, porque si no, pues nos quedamos a medias. Y además no sabemos cuál es la dimensión de esa propuesta. Por tanto, consejera, agradecerle que esté aquí y que nos podamos dirigir a usted también en esa evaluación y estudio de esta realidad con todos los cabildos para comprometer realmente al agricultor, porque además, lo que también explicó el proponente, tenemos una parcela y si no se hacen todas, pues tampoco tiene mucha efectividad, ¿no? Y finalmente, perdón, en el punto de estamos de acuerdo en todos, añadimos la enmienda nuestra en cuanto a instar al Gobierno de España para incluir a la comunidad autónoma dentro del programa nacional. Sabemos que Canarias tiene este programa y existe el programa nacional y probablemente, bueno, pues coincida en muchos aspectos, pero yo creo que sí se puede plantear esa propuesta de incluirlo dentro de el trabajo a nivel nacional con las peculiaridades y características que tiene Canarias. Puede ser una oportunidad para repasar y mejorar también esa situación. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor. Y creemos que queda mucho trabajo por hacer y es necesaria la implicación de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Entiendo que por el grupo proponente se acepta la enmienda.
Como ha dicho la compañera, al final estaremos en esa transaccional que entregaremos. La teníamos ahí escrita a lápiz, con lo cual se la haremos en bonito y la entregamos.
Vale, muchas gracias. Pasamos al turno de los grupos no enmendantes por el grupo mixto. Señor diputado.
Gracias, señora presidenta. Bien, este es un tema que por parte de nuestro partido ya fue tratado en la pasada legislatura en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con la proposición no de ley que se ha presentado. Yo suelo decir siempre, y un poco en broma, que los belgas y los suizos tienen sus chocolates, que son sus bombones. En el caso de Canarias son nuestras papas y la inmensa variedad que tenemos, que es un atractivo muy importante y que cuando la gente viene las conoce y las prueba, son auténtica bendición el probarla. Por lo tanto, creemos que es muy importante el protegerla. Voy a hacer especial incidencia en el punto número 3. Creo que es fundamental que consigamos esa excepcionalidad para Canarias en cuanto a que nos incluyan dentro del programa nacional. Evidentemente, como ha dicho el proponente, es materialmente y territorialmente imposible que nosotros colindemos con otra comunidad, pero sí es verdad que tenemos un problema evidente y que tenemos que hacer lo máximo posible para que el Estado nos incluya en ese punto. Y también creo que es muy acertado, y también lo he dicho en otras intervenciones que he tenido en relación a PNL, esa búsqueda de la siempre necesaria y buena coordinación entre las administraciones públicas. Es decir, cuando a problemas conjuntos aprovechemos los recursos que dan todas las administraciones para intentar conseguir un acuerdo, en este caso con los cabildos. Por lo tanto, nuestro voto a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Por la agrupación socialista Gomera.
Gracias, señora presidenta. Bueno, antes de nada, felicitar al proponente de la iniciativa, que creo que es muy acertada. De hecho, el cultivo de la papa ha marcado el paisaje del pueblo donde yo me he criado toda mi vida, donde he vivido, que en Valleran Rey, en la zona de Guadá, pues una zona conocida por los bancales, por ese paisaje aterrazado. Y la papa ha tenido bastante que ver en este sentido. porque ha sido uno de los cultivos mayoritarios que se han llevado a cabo. Bien, es cierto también que actualmente en menos medida, como usted también dijo en su exposición, cada vez hay menos gente que se dedica a esto por lo duro que es el trabajo en el campo. Tienen que lidiar no solo con las inclemencias del tiempo, que con el cambio climático aún son mucho más frecuentes esas incidencias, sino que además tienen que lidiar con plagas como esta, como la de la polilla. Plagas que posiblemente también, debido a ese cambio climático, cada vez proliferan más en cualquier parte del mundo. Por tanto, creemos que es acertada las medidas que usted pide aquí. De hecho, también desde asociaciones ya se ha pedido estas ayudas a los agricultores, como es en el caso de Asaga, para el norte de Tenerife, incluso para las medianías de Gran Canaria. Creemos esencial esa coordinación entre las administraciones, porque es la mejor forma de que se lleve a cabo ese protocolo y se tengan las medidas adecuadas. Y es esencial también, como han dicho quienes me han precedido en la palabra, que estemos incluidos en ese programa nacional de control y de erradicación de la polilla guatemalteca. Y sobre todo también esos controles en frontera, que no haya ese libre tránsito de productos que puedan ir contaminados. También es esencial hacer un ejercicio de concienciación en ese uso de los productos fitosanitarios, porque muchas veces se hacen también por ignorancia o por desconocimiento y al final pues repercuten en nuestra salud. Y creo que es importante remarcar también que desde conocer que el ICIA, GMR e incluso la Universidad de La Laguna y el Cabildo de Tenerife han logrado pues un medio de cómo exterminar la polilla de la papa cuando está almacenada. Creo que sería importante pues hacer llegar ese método, ese remedio, a los agricultores para que por lo menos puedan salvar parte de esa cosecha y por lo menos tener semilla libre de afección de esta plaga para poder seguir cultivándola en el futuro. Y por supuesto, la concienciación con el tema de los productos fitosanitarios, porque es esencial que el terreno esté sano, esté libre de productos que puedan contaminar aún y hacer efectos aún peores que los de la plaga. Decir que nuestro voto va a ser a favor y nuevamente felicitarle.
Muchas gracias. Por el grupo Sí Podemos Canarias, señor Denis.
Gracias, señora consejera. También felicito a la proponente porque nos ha recordado parte de nuestros orígenes, los que somos canarios de hace aproximadamente unos 2.400 años, y hace 500 años entró la papa y nuestras familias se pusieron a plantar papas. Siempre hemos tenido esa referencia no solo culinaria, sino también como una actividad fundamental y básica, diaria, cotidiana y anual, ¿no? Yo recuerdo que, en fin, yo procedo de las cumbres de Telde en Gran Canaria y también Santa Lucía de Tirajana, pero en las cumbres de Telde, en mi familia que vivía en un conjunto de cuevas, ahora viven mis primos ahí en las cuevas, donde vivían mis abuelos, mis padres, en fin, trogloditas Gran Canarios de toda la vida, sí. Ustedes fíjense que en el censo de 1900 que se hizo en Gran Canaria, esto había 100.000 personas. En el censo de 1900, 30.000 vivíamos en cuevas, ¿no? Y bueno, ahí están. Pero había un lugar sagrado de todo ese conjunto de cuevas, ¿no?, que era la cueva de las papas. Y eso era para nosotros sagrado. Así ahí se guardaba toda la cosecha. Y me acuerdo que los chiquillos entrábamos allí y era como montañas de papas, ¿no? De todo tipo, ¿no? No la papa de color que había en Tenerife, otro tipo de papa, los ojos rosados, en fin, la autodate, ¿eh?, la de punta, en fin, todo ese tipo de papas estaban allí y la verdad que era un mundo, ¿no? De hecho, en mi casa, aunque no tengo papas, hay un sitio allí que es una especie de cueva, le decimos la cueva de las papas, ¿no? O sea, creo sí que eso ha formado parte de nuestra historia, ¿no? Yo creo que todo lo que se haga en este sentido es poco. Nosotros mismos, algunos, nos hemos dedicado en alguna finca de amistades, familiares, a plantar papas, y es verdad que es triste. Por ejemplo, en lo alto de Tacoronte, llevamos una vez muchos sacos de papas, lo que se recogía era casi nada, todavía nada de bichos. En lo alto de La Orotava también, el otro día mismo tuvimos la ocasión de estar en este asunto, y es bastante triste y desmotivador, ¿no? Es triste y la gente dice, bueno, pues ¿para qué lo hago? Mejor la compro, la papa quinegua que viene de fuera, en esa época precisamente, lo que antes se llamaba el periodo sensible, cuando aquí no había mucha papa. Pero a mí me parece que es importante las medidas que se tomen, además las ayudas que se citan en la enmienda, en la enmienda transada, que nosotros vamos a votar a favor, que además se primen las ayudas a la gente que es responsable y que efectivamente deposita la papa villada, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo y hay que, en fin, exigir, ¿no? Obligar que eso se haga realmente, ¿no? Y a esa gente deberíamos, en fin, premiarla de alguna manera. Pero creo que nosotros tenemos una asignatura pendiente, no me dio tiempo el otro día de plantearlo, en la discusión que tuvimos en el Pleno sobre el desarrollo del Estatuto, hay una competencia que es en materia fitosanitaria, que nosotros no la tenemos en nuestros muelles, y me parece que en la próxima reforma del Estatuto esto es una tarea importante, ¿no? Yo envidio países como Australia, que es una isla también, un poquito más grande que la nuestra, pero ahí hay un control exhaustivo de las plagas, y me parece que nosotros tenemos que tener competencia. No puede ser que nuestros inspectores estén esperando en la puerta del muelle cuando salen toda la mercancía y los pueda perseguirlo a los comercios. Eso es absolutamente irrisorio, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Por el Grupo Nueva Canaria, señor Campos.
Buenos días, señoría. Anunciar ya de entrada que evidentemente Nueva Canarias va a apoyar la iniciativa. Creo que es relevante. Cualquier ayuda, cualquier iniciativa que vaya dirigida a mejorar las condiciones de vida de la gente que está en nuestro campo, pues evidentemente ahí nos van a encontrar siempre, sea peleando en Madrid, consiguiendo recursos, en su momento el 100% del POSEI adicional, o por ejemplo la gratuidad no, pero el incremento de las subvenciones a los seguros agrarios, por ejemplo, como elementos esenciales. Pero hay un gran problema, evidentemente, y es cuando hablamos precisamente, después de ese trabajo, después de ese esfuerzo, después de conseguir las ayudas, llega el momento de recoger la cosecha. Y ahí es donde empieza el verdadero calvario del agricultor, en dos fases. Primero, en la recogida y descubrir, desgraciadamente, en algunos casos, como es el de la papa, la posibilidad de encontrarse con la polilla guatemalteca, y en el segundo, en el supuesto de que finalmente no la tuviera, cuando accedes al mercado y a veces en condiciones lamentables, pues ves que esa es la segunda gran plaga, ¿no? Cómo se te va el trabajo de meses, el esfuerzo de meses, tu subsistencia a través de precios absolutamente ridículos. Creo que son dos de los elementos fundamentales sobre los que debemos de intentar trabajar para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Yo coincido con el señor Paco Denis. Hay un elemento, es verdad que aquí estamos hablando de una plaga que ya podemos dar por introducida, es decir, hace casi una veintena de años, pero de manera potente, desde hace una década, la polilla guatemalteca forma parte ya de nuestro acervo cultural, por decirlo de alguna forma, en el ámbito del sector primario, lamentablemente. Por tanto, no es una plaga de nueva introducción, pero un día entró. Y evidentemente creo que ese, y coincido que ese es uno de los elementos, el artículo 141.5 del Estatuto de Autonomía, no obstante, sí refleja, creo que es una aspiración en futuras mejoras del Estatuto de Autonomía, conseguir de una vez por todas, es obvio que el control de frontera en un territorio tan alejado del continente europeo, pero además, digamos, un territorio insularizado, el control de frontera esté en manos de quienes estamos viviendo aquí. Conocemos las singularidades y las dificultades que se tiene en ese sentido, y por eso Canarias es un auténtico coladero de virus que finalmente derivan en plagas para nuestros productos agrícolas. Pero hay un elemento dentro de ese artículo 141.5 y es la necesaria colaboración entre la Administración del Estado y la Canaria en materia de vigilancia en este sentido. Y creo que ahí el Gobierno de Canarias debe actuar con total contundencia, exigencia permanente, que esa colaboración no se limite a un estado de subordinación, sino a un trabajo absolutamente coordinado, en conjunto y en paralelo, para evitar la entrada de plagas. Coincidimos en la necesidad de esas ayudas, de la formación constante, de la exigencia y el control de que todo el mundo cumple, y por supuesto con esta enmienda transada, porque coincidimos, creo que, en el objetivo, ayudar a quien lo necesita, pero a quien lo necesita y cumple. No aquel que precisamente no solamente tiene el perjuicio propio, sino que por su mala praxis termina extendiendo esta polilla guatemalteca quizás a otros que sí lo están desarrollando de manera efectiva y por tanto cuenta con nuestro apoyo.
Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista, señor Cabrera.
Gracias, presidenta. Bueno, anunciar el apoyo del Grupo Nacionalista a esta iniciativa, que es muy oportuna, que llega en un momento clave de preocupación. Y efectivamente, esta es una plaga que entra en el 99 en Tenerife, pero que hoy está prácticamente en todas las fincas o en la gran mayoría de las fincas de Canarias. Fuerteventura y Lanzarote no son ajenas tampoco a este problema. Pero la plaga ha entrado, pero el temor también ha entrado en los agricultores y, por tanto, bueno, el riesgo de seguir plantando o no plantando. Coincidimos en las demandas cuando poner en marcha ayudas extraordinarias, por supuesto, porque desde el 2000 no se puede exportar papa y esa también es una pérdida económica. Pero al mismo tiempo habría que poner en marcha estudios que den un poco de luz al sector de cómo podemos ir controlando, ¿no? El protocolo de obligado cumplimiento y instar al Gobierno de España, incluso diríamos que hasta la Comunidad Europea, somos regiones RUP y, por tanto, también habrán que tener condiciones en esa línea. Creo que se ha hablado bastante, pero sí me gustaría añadir a este tema que estamos hablando la preocupación que algunas organizaciones agrarias nos han hecho ver en los últimos meses. Ellos hablan del drama de las plagas en Canarias, el drama de las plagas para el agricultor canario, que nos deben llevar a tomar medidas de una forma mucho más drástica. No se puede abrir, flexibilizar, reinterpretar o hacer nuevos capítulos en decretos, órdenes e instrucciones ministeriales. Estoy hablando del caso concreto último de la Dirección General de Sanidad de Producción Agraria del Ministerio, que hacía un cambio sin contar con el sector, que puso en alarma a todo el sector. Tenemos más de 70 plagas en Canarias, el virus de la cuchara, la polilla guatemalteca, el diaprés, el pulgón negro de la madera. Es decir, eso genera una intranquilidad en el sector que nos tiene que obligar, por un lado, a poner y a exigir mayor control en nuestros puertos y aeropuertos. Las sanciones tienen que ser más estrictas, tienen que materializarse, porque a veces queda la duda en el propio sector que no estamos exigiendo, que no se están cumpliendo con las sanciones, y los controles en los puertos y aeropuertos, pues siguen siendo auténticas coladeras en muchas de estas ocasiones, ¿no? Todo esto afecta a nuestros agricultores, pero se nos está olvidando algo también. Está afectando a nuestra rica biodiversidad en Canarias. Está empezando a afectar, decía antes don Manuel, que la papa contamina, si no es en esta gavia, es en la otra finca, y al final vamos contaminando porque tampoco sabemos cómo erradicarla y demás. Y esto nos obliga a que tengamos esa normativa diferenciada que tiene hoy Canarias, pero ahí tenemos que ser más exigentes. Y ahí, consejera, sí creo que es buena todas las ayudas, desde el ayuntamiento más pequeño al gobierno insular de cada una de las islas, al gobierno de Canarias, pero en especial al Ministerio, al Gobierno de España y, por qué no, también al tema de Europa. Felicitar al Partido Popular por esta iniciativa y mostrar nuestro apoyo.
Muchas gracias, señor diputado. Una vez terminadas las intervenciones, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pues nada, por unanimidad sale esta proposición no de ley. Muchas felicidades. Se levanta la sesión. Buenos días.